Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
¡Gol! Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 26 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y así, como por arte de magia, todo volvió a la normalidad y todos felices y contentos. Nuestros alegres viajantes volvieron a llenar el escenario que los albergó en la Copa Oro. Una auténtica paseada sobre un equipo de segunda como Honduras. Antuna regándola como siempre, por lo que ya estamos de vuelta como al principio. Nada cambió, todo se arregló, aunque de fondo no pase absolutamente nada. Y así nos iremos hasta que los jugadores decidan hacerle la cama ahora al Jimmy Lozano. Digo, decidan que no corresponde el trato que reciben por parte del entrenador en turno y pues lleguen a un desacuerdo. Ya ven qué bonito. Ahora el jueves nos enfrentamos a Haití, en la ciudad de Phoenix, Arizona, que seguramente también presentará un lleno espectacular, lo que nos tendrá bien contentos a todos. Y siguiendo con las vaciladas, se entregaron los balones de oro de la Liga MX. ¿Y qué creen? Pues el mejor jugador del torneo fue aquel que sigue cosechando la goleada en contra del Mazatlán. Sí, la misma que lo hizo campeón de goleo, la misma que lo tiene en la selección, aunque no aparezca desde la liguilla. Exactamente. Felicidades a todos los ganadores de este bonito trofeo, que ahí tendrán seguramente en sus vitrinas, el Balón de Oro. Volamos hasta Sudamérica porque Boca Juniors le rindió un merecido homenaje a Juan Román Riquelme. Sí, allá estuvieron prácticamente todos sus amiguitos, incluyendo Messi, al que, por cierto, los aficionados xeneizes le pidieron perdón, porque dicen que a pesar de lo que ha conseguido la Pulga, el más grande en la historia de Boca es Juan Román. Dejamos las patadas y volamos a los Juegos Centroamericanos, donde México ya se encuentra ubicado en lo más alto del medallero. Les contaremos quién consiguió medalla de oro y qué disciplinas está dominando. Y todo esto y mucho, pero mucho... ¡Ah, sí es cierto! Que hubo campeón de campeones entre el Pachuca y el equipo que venció a las Chivas. Bueno, ganó el equipo que venció a las Chivas. Y ya con esto, súmenle otro trofeo más a los miles que ha conseguido en esta década. No, hombre, si esta moda se niega a morir. Ahora sí, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Un gran inicio de semana. Soy Óscar Francisco Cano, con mucho gusto, a través de Grupo Fórmula. Y saludo a Toño Rosique. Toño, hace una semana estábamos aquí los dos sentados en la misma ubicación, lacerándonos después de lo que había sido la actuación de México.
Tristes, Canito, tristes.
En la Liga de Naciones. Ha cambiado el ánimo, pero... ¿la realidad es así, Toño Rosique, después del triunfo mexicano ayer?
Muy buenas tardes, Canito. Saludos para todos, donde quiera que se encuentren, y más si están en el tráfico de la Ciudad de México. Les vamos a contar estupendas historias. Mira, no podemos... el alto rendimiento en el deporte mundial no puede depender de los estados de ánimo. No podemos depender, o los grandes campeones no dependen de a ver cómo se levantan hoy. A ver si nos levantamos contentos. O a ver si nos agarra la tristeza y no entregamos rendimiento, no entregamos resultados. Sí, mira, qué bueno que ganó ayer la selección mexicana, qué bueno, nos hacía mucha falta que al menos jugaran mejor. Pero esto es a largo plazo, ¿no? Hay que ir viendo, hay que ir caminando. Hay que tener indicadores reales, reales.
Muy bien.
De si hay progreso o no hay progreso. O si nos quedamos con una tarde en Houston donde se llenó el estadio y le ganamos a Honduras. Y no hay que tener indicadores reales. Indicadores son, por ejemplo, un indicador, los Juegos Centroamericanos. pueden ser buenos, malos, regulares, pero hay deportes que están ganando medallas, deportes que no están ganando medallas. Esos son indicadores. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Ya se ha vivido el debut de la selección azteca en la Copa Oro de este año 2023 y parece que la alegría podría volver a los seleccionados nacionales y a todos los aficionados. El día de ayer nuestro combinado nacional mexicano se midió contra el representativo de Honduras en su primer compromiso de la fase de grupos de este certamen, en el que también fue el debut de Jimmy Lozano en el banquillo. Desde el inicio del encuentro nuestro representativo nacional lució con otra actitud completamente y apenas al segundo 50 Luis Romo recibió un rechace de la zaga hondureña y en los linderos del área disparó de pierna zurda para conseguir el 1-0 a favor de México. Esa anotación emocionó a los más de 60.000 aficionados que se dieron cita en Houston, Texas para ver este encuentro y revolucionó a la plantilla azteca que era dueña absoluta de las acciones dentro de la cancha. Con el control del juego, nuestro país enfocó todos sus esfuerzos a la ofensiva y al minuto 22 Romo volvió a aparecer para en un tiro de esquina definir de cabeza y de nueva cuenta superar al guardameta Luis López para ampliar la ventaja 2-0. Con esa pizarra se llegó al descanso y en la reanudación de las actividades la escuadra azteca continuó con sus embates para que al 51 Orbelín Pineda construyera una buena jugada que terminó definiendo con un disparo de derecha que perforó la meta hondureña y el marcador reflejaba un 3-0. Y apenas 12 minutos después Romo trató de filtrar una pelota, pero en el intento de rechazarla la defensa catracha dejó el balón dentro del área y Luis Chávez aprovechó para conseguir el 4-0 con la pierna izquierda. México todavía tuvo un par de oportunidades más, las cuales ya no se concretaron por una buena intervención del portero hondureño y un fuera de lugar para que finalmente la victoria fuera para nuestro país por un contador de 4-0. Al término del encuentro, el flamante director técnico de nuestro representativo nacional, Jaime Lozano, analizó la obtención del triunfo.
Hoy por momentos creo que el equipo lució y brilló. Tuvimos un escenario mágico, pero me parece que el equipo desde el silbatazo inicial salió convencido de lo que teníamos que hacer y eso era lo que más buscábamos, que el equipo buscara la portería rival. Queremos generar opciones de gol y así estaremos siempre más cerca de ganar los partidos. Entonces, voy a agradecer a la gente que nos dio esta gran oportunidad, que nos puso en este reto y nada, es un primer paso importantísimo, sólido, pero nada más que eso, un primer paso.
Con esta goleada sobre Honduras se vivió el debut de la selección azteca en la Copa Oro y la presentación de Jaime Lozano en el banquillo mexicano, ya con la mira puesta en el siguiente paso que será este jueves cuando se vean las caras contra Haití.
Ahí está Rodrigo Bastidas. ¿Qué, por dónde le damos? Es cierto, Honduras muy flojo, excesivamente flojo, nada que ver con aquella Honduras de los 90 que era un equipo
no
que...
No importa, hay que empezar por lo bueno, Canito, eso. Y lo bueno es que en medio de toda la crisis de cambio de entrenador, pues al menos se acordaron de cómo podían jugar mejor y ganaron, y de ahí, pues ese es un buen síntoma para empezar a progresar, ¿no? Veremos si progresan o no, pero qué mejor, la mejor manera de comenzar este análisis es con Cristian Martinoli, Canito.
Muy bien.
El hombre que lidera este asunto. Cristian, hace 8 días te preguntaba, bueno, te pedí que me describieras tu estado de ánimo. Hace 8 días estábamos hablando de la destitución de Diego Coca. Te hago la misma pregunta, Martina. Descríbeme tu estado de ánimo el día de hoy.
En este momento mejor, Gacero, saludos para todos, porque después de algunas semanas de mucho calor ya está lloviendo y eso me da mucho gusto. Que ya está lloviendo, me viene bien, me parece ya más parecido sí a lo que es nuestros veranos de toda la vida, que nos llueven las tardes.
Nosotros somos templados, de clima templado, Cristian, tú eres de Toluca, yo soy de acá,
sí.
Y no nos gusta mucho el calor.
No, yo lo entiendo, nos había sorprendido mucho esa situación y ahora estamos ya con un aguacero repentino que está surgiendo, con un cielo aplomado, pero sí. No tan grisáceo. bonito en ese aspecto. Lo otro, Canito, eso pues lo mismo. Pues, digo, yo sé que tú y Canito son hombres extremadamente positivos y eso me da mucho gusto por ustedes.
Queremos vivir muchos años, Martín.
Claro.
Yo lo sé. Por me da gusto por ustedes, por su entorno, por sus familias. Por
y pretendemos seguir en estos micrófonos hasta que tengamos más de 90.
Sí, digo, no sé si lleguemos, digo, yo no sé si llega a los 70, pero ustedes seguramente a los 90, y no sé si todavía en Fórmula les darán chamba, pero bueno, estarán ustedes ahí tratando de conseguir algo, ¿no? Entiendo que anímicamente ustedes son, insisto, personas extremadamente positivas, como lo es el señor Lozano, que está claro que lo quieren, ¿no? Los jugadores lo quieren, como lo mencionó bien el alto comisionado.
Por ahora, ¿no?
Ayer lo quisieron, entonces como lo quieren, pues ayer un cambio anímico llamativo.
Oye, porque casi todos los entrenadores mexicanos los han querido y ya después aquello se pone insoportable, o sea, así funciona el asunto, ¿no?
Sí, posiblemente es porque utilizas el mismo lenguaje, el mismo slang, el mismo caló, las mismas bromas, sientes lo mismo, todo el mundo habla con el mismo acento, ¿no? Y posiblemente eso sea llamativo para varios, se sienten mucho más cómodos, más en casa, más que alguien te hable de la bandera y que te sientes orgulloso de ello, y que si el entrenador hoy vistió la camiseta de la selección, pues seguramente a más de uno también eso lo sí representa, ¿no? Y bueno, en términos generales, México jugó contra un equipo extremadamente endeble, pero sacó un resultado positivo desde el minuto uno, y a partir de ahí dominó en gran parte del juego las circunstancias. Por momentos Honduras quiso tocar el balón, pero básicamente a Ochoa no se le dio durante el juego, no hubo llegadas verdaderamente peligrosas, un equipo con voluntad, alejado de lo que decía Canito, de estos Honduras rocosos. Honduras ya ni siquiera patea, ¿no? Por un lado está bien, o sea, es un equipo de fair play, pero pues antes Honduras te hacía la vida imposible hasta desde lo físico, desde lo rudo, desde todos los aspectos, y hoy eso ya ni siquiera aparece. Entonces México le pasó por encima y borró un equipo extremadamente endeble. No creo que esto sea un verdadero sinónimo de mejoría contundente, pero como tú bien dices, es recuperar un poco la memoria de, bueno, pues de vez en cuando también sabemos ganar después de lo que nos ha venido pasando. La tarea posiblemente contra Haití sea ligeramente un poco más compleja. Haití es un equipo que tiene, lo platicaremos durante la semana, pues dos jugadores prácticamente fuera de su país, no en grandes ligas ni mucho menos, pero que están ahí tratando de participar. Es un equipo, digamos, un poco más experimentado a nivel internacional de lo que es esta Honduras, que está en plena crisis, con lo de Jair Medrano. En los últimos 30 partidos de Honduras han sido verdaderamente vergonzosos, los últimos 30 partidos de Honduras. Estamos hablando de algo que verdaderamente es caótico y que se tendrán que arreglar los catrachos. Y México, el cambio radical de postura, pues vino relacionada con que hay cambio de entrenador, con que hay un rival extremadamente endeble, que no es de los dos que hoy te puede incomodar radicalmente dentro de la zona, y todo se compaginó con una entrada majestuosa en Houston, en donde venimos de 10,000 personas en Las Vegas, y donde estaban todos temerosos, a 70,000 personas en Houston otra vez, y como habrá en Phoenix otras 70,000 personas. Es decir, esto de que a Coca lo echaron porque pensaban que se les caía el negocio, porque la gente ya no iba, pues eso es una mentira rotunda. A Coca lo echaron porque quieren gente que hayan decidido las nuevas personas que manejan, claro, la operación, que sea de ellos.
Sí.
No que a Coca lo echaron porque ya no sienten que sea negocio la selección en Estados Unidos. No creo que vaya por ahí. Y bueno, ayer estuvo más que claro todo lo que pasó.
Este efecto, que lo vemos muchas veces, Cristian, tú eres el que has dicho que ¿por qué no probar un equipo 17 entrenadores en 17 jornadas? Porque viene el ánimo, quieren demostrar, y después, luego suele suceder que, como la palabra que utilizó el propio Jaime Lozano, que a mí, por cierto, me parece que es un buen profesional, vamos a ver hasta dónde le da su capacidad, pero él utilizó la palabra magia, ¿no? Esa magia de repente se extingue muy rápido. ¿Cuánto durará este efecto en estos elementos? Yo no sé si hizo como el convenio, ustedes apóyenme, yo los apoyo y de aquí nos vamos de la manita, pues por lo menos de aquí a un año, Copa América, y ahí de repente pues ya no está tan lejos el Mundial, yo no sé.
Mira, yo he platicado básicamente de ese tema que tú mencionas con personajes que han sido profesionales. Es que luego nosotros nos critican porque no jugamos profesionalmente ningún juego, ¿no? Entonces, en automático varios te dicen, pues tú no jugaste. Bueno, yo le he preguntado esto a varios que han jugado y que han estado en Europa y que han estado en mundiales y que han participado profesionalmente de esto y que se han dedicado a que su vida vaya alrededor de la pelota. Y prácticamente todos me mencionan, y no estoy diciendo que sea el caso estrictamente Lozano acaba de llegar. Yo también pienso que es un tipo serio y que tiene mucho futuro por delante. Sin embargo, cuando tú tienes un cambio anímico, el cambio anímico te dura, según lo que me dicen los exprofesionales de este deporte, te dura 4-5 partidos, te dura 25 minutos en un partido, el échale ganas, el vamos con todo, el saquemos el orgullo, te dura muy poco. Entonces, el ser permisivo, el de, bueno, ustedes organícense y yo les permito que hagan lo que quieran, pero no nos molestamos unos a otros, te dura muy poco. Todo eso te dura muy poco, y no insisto, y no estoy diciendo que esto lo haga Lozano. A lo que me refiero es, si muchos jugadores están de comodinos, porque hay que recordar que tú echas a un entrenador porque no te gustan sus resultados, porque vienes de una crisis en el Mundial, porque el nuevo entrenador no te parecía ni adecuado, sí. Y que posiblemente pienses que no tenía que estar ahí, que por más que tuvieron bicampeonato, lo que tú me digas está perfecto. La situación es que, al final de cuentas, solamente al único responsable de todo siempre es el entrenador.
Vamos a ir a la pausa, Cristian. Vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar de esto y traigo algunas preguntas interesantes diferentes para ti. Gracias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta aquí en Grupo Fórmula. Ahorita le lanzas todos esos cuestionamientos que traes preparados ya desde ayer a Martín. Hay un detalle que no comentamos mucho el viernes, pero me parece va a tener incidencia pensando en la selección mexicana y en ese proyecto que se tiene de preparación de cara al Mundial. ¿Cómo viene la agenda mexicana? Está esta Copa Oro, más allá de las determinaciones que se tomen de quién tome al equipo.
Sí, no importa.
Después vienen las fechas FIFA, la de septiembre, octubre y noviembre. Septiembre se habla de estar en Europa, 2 partidos. Sí. Se menciona Corea, se menciona...
Pues muy bien.
Arabia.
Mira, ya nada más por salirte de tu entorno y de los mismos estadios y vivir el clima europeo y las canchas diferentes, ya con eso vas ganando.
Después, ya estamos con Cristian en la línea, nada más rápido. En octubre es otra vez de vuelta a Estados Unidos, pero en teoría uno de los rivales será Alemania, que Alemania quiere venir o la han contratado para venir para jugar con Estados Unidos, con México, una Alemania que vive horas bastante complicadas. Y en noviembre tendrá que jugar México a ida y vuelta, cuartos de final de la Liga de Naciones, que da el pase a la Copa América.
Pases a la Copa América,
da, ¿no? Pase, y en teoría tienes que hacer eso para ir a Copa América. Sabemos que evidentemente el negocio dentro de un año en Copa América, pues que esté México, evidentemente Estados Unidos, pero sobre todo México. Y nada más rápido con ese tema. En 2025 anunciaron el viernes que el Mundial de Clubes, ya grande, de 32 clubes, es en 2025, es en Estados Unidos.
¡Qué padre!
En ese momento, en ese verano, también querían o quieren meter la Copa Oro, que coincide con ese año, pero que la iban a reformar, que más bien iba a ser una copa...
Por favor.
Para ayudar a Estados Unidos, Canadá y México
a prepararse
invitando...
Pues traigan a puros europeos o traigan a
americanos o traigan a... Va a estar las fechas llenas en ese verano, 2025, tendrán que acomodarlo bien.
Si quieren competir, está bien. Cristian, seguimos escuchando tus apuntes, Cristian, para no
condicionarte. Pero a ver, pregúntate, ya le tenés una pregunta.
Pero esa es la última que quiero hacer, Canito, antes que se vaya.
Ah, bueno.
Porque si no lo voy a sacar del tema.
A ver, no, yo simplemente mencionaba que cuando haces, generalmente en la Federación Mexicana de Fútbol, el único cambio que se realiza es de una sola persona, es del entrenador. Sería importante que cuando vienes de fracasos contundentes, empieces también ya a responsabilizar incluso públicamente a los futbolistas, porque son los que están jugando. O sea, yo no entiendo cómo vienes de un Mundial desastroso o de estos partidos contra Estados Unidos o del juego que tuviste recientemente, y el único que tiene que ser responsable es el entrenador, ¿no? Y entonces pues cambias al personaje y ya anímicamente son otros. Sí, me parece muy llamativo. Pues por lo menos tendrías que tener un par o dos o tres responsables, un par de decisiones de no, y estos jugadores por el momento serán dados de baja para el torneo y vendrán otros. O sea, no sé, hacer
así
algo.
Así tendría que ser,
porque,
¿no?
Porque no me parece, o sea, es el único, yo no sé cuántos trabajos hay en el mundo, lo he dicho muchas veces, en donde yo sé que yo voy, o sea, no hago mi trabajo al 100%, me relajo y el que van a correr es a mi jefe. Eso yo no lo sé, dónde, ¿en qué trabajo existe eso?
Pues es un análisis, bueno, ni siquiera puedo decir que es un análisis, es un comentario muy superficial que hace una buena parte de la prensa de vamos a quitar al entrenador y entonces con eso ya, y es el único responsable. No, estoy en el alto rendimiento tienes que ir verdaderamente a fondo de las causas de un fracaso rotundo como el de los últimos 2 años del fútbol mexicano, porque son 2 años de fracaso. Desde la medalla de bronce que consiguió el Jimmy Lozano con su generación, de ahí para acá han sido fracasos en sub-20s, fracasos en olímpicos, fracasos con la mayor. Hay que hacer el análisis más profundo quitando nombres y nacionalidades. Yo estaba recapitulando, Cristian, esta mañana y no voy a caer en el tema ni patriotero, ni mucho menos, porque bien sabes que me he tenido la oportunidad de vivir fuera y de estudiar fuera. Estaba yo acordando, los poquitos títulos, ¿no?, que tiene la selección mexicana o el fútbol mexicano a nivel internacional reales. No voy a contar la Copa Oro. La verdad no la voy a contar. La Confederación es jugada en casa, pues la ganan con La Puente, ¿no? La medalla de oro en Londres la ganan con Luis Fernando Tena al mando. La medalla de bronce, pues con el Jimmy Lozano. O sea, no quiero yo caer en el análisis ese fácil de, pues entonces tienen que ser mexicanos. Pero ahí hay un pequeño patrón. A lo mejor el futbolista mexicano no se halla, a lo mejor no le entiende, a lo mejor no se siente cómodo.
Pues da la impresión de que va por ahí, yo creo que sí. Yo pensaría que entre mejor entrenador o más experimentado tengas, o con más sabiduría internacional y con más roce a nivel global, pues yo pensaría que podría tener mejores ideas o mejor llegada, pero pues si el futbolista mexicano por lo general busca fútbol de cabotaje, pues adelante, entonces es lo que quieren, está perfecto. El problema es que tu embudo se te empieza a hacer verdaderamente angosto, o sea, se hace muy pequeño, el filtro ya es, pues dime cuántos entrenadores tienes mexicanos que verdaderamente están a la altura como para dirigir a la selección, o sea, con pergaminos, ¿eh? Sí, entiendo lo de Lozano muy bien, ganó una medalla con la selección sub-23 y refuerzos, que maravilloso.
¿Sabes quién me faltó? El Potro, sí. Potro Gutiérrez también ganó.
Es correcto, el Potro también ganó, tienes toda la razón. Y también Chucho Ramírez, Chucho Ramírez también ganó, ¿no? Si lo quieres ver en torneo sub-17, está bien.
Mundial, sí.
Salvo la del 99, que es confederación, ¿eh? Todo lo demás son con límite de edad, ¿no? Sí. También hay que decirlo, el patrón existe que en cuanto tú liberas la edad, a México se le complican los torneos internacionales.
Cierto.
¿No? Ese es otro patrón, hay un patrón que cuando tú consigues cosas con las selecciones mexicanas es un entrenador mexicano, y también existe que prácticamente todos los torneos en los que tú ganas algo importante, la mayoría son con límite. Pero bueno, son cosas que simplemente están ahí y que podríamos, digamos, pues por encimita decir, pues sí, es muy ideal, o sea, pero tú empiezas la lista, o sea, Lozano, entiendo, venimos de un ejemplo verdaderamente, impensado, como fue lo de Scaloni. O sea, Scaloni es un entrenador que es campeón del mundo con Argentina, siendo argentino sin haber dirigido un solo minuto en primera división. O sea, sí, eso es algo verdaderamente llamativo, eso no sucede, eso no es normal. No es normal, como tampoco es muy normal que alguien que no jugó el deporte triunfe, o que no haya sido un gran jugador de fútbol así excepcional en primera división, triunfe. Son muy pocos los ejemplos que existen de jugadores Bielsa fue un jugador que estuvo muy poquito tiempo en el profesionalismo, Murillo también estuvo muy poco tiempo en el Carpegiani en su momento, Klopp jugó, no triunfó como profesional.
Joachim Löw, no lo recuerdo yo como un gran futbolista tampoco.
Son entrenadores que han triunfado de forma impresionante, como hay tantas otras figuras que no las vi. Pocos son tipo Zidane, que hoy no tiene trabajo, pero pues que te gana 3 Champions.
Guardiola.
Un fenómeno de toda la serie.
Luis Enrique, Xavi.
Un grandísimo jugador. Hay de todo, pero digamos, como estamos hablando de patrones, los patrones generalmente dictaminan ciertas cosas, y en este caso lo de Scaloni es algo inusual. Bueno, Lozano no es Scaloni, tomando en cuenta que Lozano sí ha dirigido primera división, pero le ha ido muy mal, como si no hubiera dirigido. Pero tiene una medalla de bronce en ese camino que le permitió dirigir en primera división. O sea, o que le permitió tener otra oportunidad de primera división.
Claro.
Entonces, quizás es la apuesta, ¿no? Puede ser. Brasil se está abriendo, Brasil está apelando por ir por alguien que no sea brasileño, que generalmente eso sería un pecado capital, ¿no? Para el fútbol verde amarela, como que Uruguay ya es la segunda vez, tuvo a Pasarela, ahora tiene a Bielsa, que no son uruguayos, de estas elecciones que son recalcitrantes y que tienen pues mucho bagaje y mucha historia por delante y que es difícil que un extranjero los dirija. Nosotros tuvimos a Eriksson, y Eriksson era un tipo extremadamente comprobado en el fútbol europeo, o sea, era un técnico.
Sí, traía blasones. Sí.
Pero por supuesto, y tuvimos a Martino, que nos gusta, ¿no?
Traía blasones.
Que ningún entrenador mexicano tiene el currículum de Martino.
De esa lista, ¿no? De esa lista, el...
tuvimos a Menotti.
A ese iba, porque hablando de estar cómodo, los que te platican que estuvieron con Menotti, pues Luis García nos ha platicado un montón, Menotti quizá por el monstruo que era en aquel momento y que sigue siendo, pero que en aquel momento estaba mucho más cercano su gran éxito mundialista, que llega aquí a México en el 91, después del fracaso de la primera Copa Oro. A él sí, no importó de dónde viniera, con tal de verlo, era como si estuviera viendo los jugadores una especie de semidios, que le creían todo lo que les decía.
Por eso el fútbol mexicano dio un salto con Menotti.
Y que con solo su presencia y su palabra,
ya imponía.
Empezaba a hacer que la selección jugara bien. Yo creo que se fueron a una gira a Europa sin haber entrenado demasiado, y juegan, me acuerdo, en Croacia, juegan en Bulgaria, y parece como si llevaran 10 meses juntos jugando muy bien. Y solo era la presencia de Menotti. Hay muy poquitos de esos.
Bueno, la presencia, las ideas, la inteligencia, los métodos de entrenamiento, la seriedad, la cultura interna.
Algo similar pasó.
La gestión de grupo.
Algo similar pasó cuando llegó al América Ben Hacker, que con muy poco, acuérdense al principio, ¡pum!, revolucionó.
También.
Después no terminó.
Traen otra filosofía, otra cultura.
Y les impacta a los jugadores ahí sin importar de dónde sea. No importa que fuera o no mexicano, pero son muy pocos de esos. Y bien dice Cristian, la baraja se hace muy pequeña. El que quedó pues al margen, parece de momento, pues es Ambriz. A mí me hubiera gustado
Ambriz. Porque la otra es, supongamos, sí. Porque yo hablábamos con Medrano ayer y decía que aunque le gane la Copa, será complejo. Yo pienso que si gana la Copa Lozano, como sea, pero si la gana, pues yo lo dejaría todo el año, como lo mencionamos en la ocasión anterior. Septiembre, octubre y noviembre tiene 6 partidos. Yo lo mantendría.
Déjalo, porque además no sabes qué vaya a haber allá afuera. No sabes qué va a llegar afuera. Disponible.
Porque la otra es que supongamos que la gana o la pierde, pero se tiene que ir. Y que lo quieren de auxiliar y a ver si él acepta. Porque él también, hay que decirlo, a él le han dado algunas ofertas importantes en algunos clubes y él no mueve su cuerpo técnico.
Cristian, muchas gracias.
Nos vemos. Abrazo.
Abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León siguen sumando trofeos en sus ya amplias vitrinas y este domingo conquistaron el campeón de campeones de la temporada 2022-23, luego de vencer a los Tuzos de Pachuca 2-1 en Carson, California. Es la cuarta ocasión que los universitarios levantan un campeón de campeones, lo que los pone cerca de los máximos ganadores. Sigue la racha exitosa de Robert Dante Siboldi, quien tomó el equipo como bombero y ya les entregó 2 títulos oficiales más. El partido se jugó ante una floja asistencia, lejos del lleno. El primer gol del encuentro fue de Fernando Gorriarán al 32. Tigres amplió la ventaja al 76 por cuenta de Nicolás Ibáñez. Pachuca tuvo una ligera reacción al 79 con el gol de Israel Luna, pero no pudieron alcanzar y la victoria se decretó para los universitarios. Precisamente fue el uruguayo Fernando Gorriarán quien fue nominado el jugador del partido. Con este resultado, Tigres representará a México en la disputa del Campeones Cup en septiembre próximo, enfrentando al monarca de la MLS, Los Ángeles Fútbol Club, trofeo que ya pudo ganar una vez Tigres, esto en 2018, venciendo a Toronto. Este juego puso fin a la temporada 22-23, además de los trofeos Balón de Oro que da la liga. Guillermo Almada ganó el balón al mejor técnico. Jugador del año y mejor delantero fue Henry Martín del América. Mejor portero, Nahuel Guzmán. Mejor novato, Emilio Lara de las Águilas. Mejor medio ofensivo, Diego Valdés. Mejor gol, André Pierre Guignac ante los Pumas. Así culmina Tigres un año más, codeándose con los grandes del fútbol mexicano. Informa Víctor Edu.
Bueno, pues el campeón de campeones ayer ahí en Carson. Y es que, a lo mejor si no están enterados, si no hemos sido lo suficientemente claros, la Liga MX en su apertura 2023 ya arranca el viernes.
Este viernes. Y tendremos viernes botanero a través de Azteca 7. Y los esperamos, porque ya arranca la Liga. Y qué bueno que ya arranqué. Yo sí valoro, fíjate, el esfuerzo que se ha hecho por reconocer de una manera más seria, en la medida de lo posible, uh-huh, a los mejores futbolistas del último año. El decir que un mexicano como Henry Martin es nominado a jugador del año, bueno, puede haber quien piense si es él o no es él, pero me parece valioso, destacable lo de Henry, que ha crecido como futbolista y ha tratado de progresar en su carrera deportiva. Se puede analizar, América se llevó varios reconocimientos. Yo reconozco a Tigres con lo que están haciendo, con esa cultura del triunfo, de tratar de ganar todo lo que se les ponga enfrente. Y qué padre que Tigres haya levantado también el campeón de campeones, porque es una generación que se lo merece, que han sido consistentes.
Hablando de eso, al técnico que le reconocen, terminó siendo Guillermo Almada, tiene que ver, evidentemente, que fue el campeón.
Lo que pasa es que... ¿De la temporada anterior?
Del torneo anterior, porque... Solemos decir temporada, bueno, pero es torneo.
Tienes ¿no? razón, Canito, torneo anterior. Ahora, estos premios, si los hiciéramos como lo hace la prensa especializada en Estados Unidos, no necesariamente le tienes que dar el trofeo de mejor entrenador al entrenador campeón.
No.
Se lo tienes que dar al que hizo más con lo que tenía.
Sí.
¿No? Por ejemplo, Liga Mexicana de Béisbol, el manager del año es el que, no necesariamente el que es campeón, uh-huh, sino el que hace más con lo que le dieron. Hoy un equipo de último lugar, lo pongo a pelear en playoffs. Ah, bueno, ya eres el entrenador o el manager del año. Ojalá que lo vayamos llevando hacia un tema más analítico, más inteligente, y que no todo sea de, líder general, te llevas todos los trofeos. Campeón, te llevas todos los trofeos. Porque dejamos de reconocer a gente que está creciendo.
Sí, que vemos como hay diferencias de potencial en conjuntos, y efectivamente hay unos que con menos pues logran hacer un poquito más. Que luego sí falta que se redondee y a lo mejor es ahí donde
Mira, Nahuel Guzmán, olvida. ¿Mejor portero del año?
¿Del año entero?
Dime sí o no. Pues, ¿te vale? ¿Me puedes decir lo que quieras? Porque me voy a aventar los otros 11, Canito. Entonces,
sí,
no.
No.
Perfecto, no. Mejor lateral, Kevin Álvarez de Pachuca.
Sí.
Sí puede ser, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mejor defensa, Víctor Guzmán de Monterrey.
Ahí no estoy.
No estás tan de acuerdo, perfecto.
Cabral, el de Pachuca, me
parece. Sí, mejor. Hay otros buenos. Medio defensivo, Luis Chávez del Pachuca.
Pues sí, sí.
¿Te gusta? ¿Si es el mejor medio defensivo de la liga? Hay que pensarle, ¿no?
Mira, Carioca, que lo que pasa es que luego también. Otros, exactamente.
Que tampoco fue titular en algunos partidos. Bueno,
exacto.
Ahí te va otro. Mejor medio ofensivo, Diego Valdés del América.
Anduvo muy bien.
Sí. Anduvo muy bien, perfecto. Mejor delantero, Henry Martín. Sí, puede ser uno de los mejores delanteros de la liga, ¿no?
Sí.
Mejor director técnico, Guillermo Almada. Mejor juvenil, Emilio Lara del América. Sí anduvo, ¿no?
Anduvo, pero creo que se nos mareó. Y que es importante que lo aterricen ese muchacho.
Anduvo, anduvo.
Faltó.
Charlín Corral, jugadora del año.
Sí, sí. Y sí. Una pena que todavía en un buen momento futbolístico no lo llamaron a la selección, selección que tuvo la opción de intentar calificar jugando en México. ¿No?
Está bien, pero qué bueno que hagan estos reconocimientos y trataremos de irlos puliendo. ¿Tú votaste?
No.
¿Quién votó?
David Medrano es de los que organiza, digamos, de las voces.
Qué bueno.
He explicado el sistema porque luego se vienen las dudas y también hay algunas situaciones de polémica de por qué este sí, por qué no. Por ejemplo,
que lo haga la gente que está más metida.
Sí.
Y que no sea un tema de popularidad, uh-huh, que sea un tema verdaderamente de conocimiento. Y de mira, si alguien tiene ojo para ver futbolistas es David.
Sí. Vamos con Tania Ventimilla. Tania, ¿cómo estás? Saludos. ¿Tienes más de estos detalles de Tigres campeón? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchísimos saludos. Así es, se llevó a cabo el partido de campeón de campeones después de que ya tenemos que reconectarnos con el torneo mexicano porque ya arranca el próximo fin de semana. Y bueno, pues hablemos un poco acerca de este partido que terminaron ganando los Tigres 2-1, donde Robert Dante Siboldi pues sigue dando muchísimo de qué hablar porque después de conseguir el campeonato lo platicábamos aquí de una manera extraña, sobre todo porque bueno, pues cambiaron cambiaron 3 veces de técnico en un torneo y Robert Dante Siboldi llegó a darle forma a lo que habían estado trabajando y sobre todo, pues este es el mensaje que manda acerca de que ya se están acostumbrando de nueva cuenta a ganar.
Sin duda estamos muy contentos, muy felices por el logro de hoy. Sino un gran partido de los muchachos ante un gran rival que juega muy bien al fútbol, que tiene tiempo jugando bien y por algo llegó a esta instancia. Entonces estamos muy contentos y sí, los muchachos no se conforman nunca con nada y hoy volvieron a demostrar que tienen hambre de victorias, de logros y de seguir incrementando el prestigio para la institución y para nuestra gente, para nuestra afición.
También en el marco de este campeón de campeones realizó antes lo que fue el Balón de Oro, donde fue reconocido por un lado Henry Martín como el mejor futbolista del torneo y también Charlyn Corral como la mejor futbolista del torneo, por otro lado Emilio Lara como esa gran promesa, Nahuel Guzmán portero como el mejor portero, así que bueno, pues también Robert Dante Siboldi habló acerca de que este equipo está conformado por esa gran materia prima, ¿no? Esos futbolistas que han sabido representar bien a Tigres y que, bueno, pues él llegó a darles un camino.
Cuando tienes una gran materia prima como la que tenemos nosotros y hoy me toca estar al frente de este equipo que son grandes personas antes que futbolistas y después son grandes futbolistas que están acostumbrados a vivir estas instancias, que están dejando un gran legado para la institución y para la afición de Monterrey. Entonces, creo que es eso, el pase de trabajo, a pesar de que igual, de todas maneras, pudimos hacer una pretemporada de 10 días y preparar en 2 días este partido para poder tener un soporte importante en el aspecto físico durante todo el torneo. De todas maneras, nos falta mucho para hacer, nos falta mucho que mejorar. Pero poco a poco lo vamos a ir logrando. Ellos saben, están convencidos de cómo planteamos los partidos, de cómo intentamos siempre salir a proponer y a buscar el resultado. Y paso a paso, poco a poco, el tiempo nos irá dando aún más la seguridad, la confianza.
Y sí, después de que ganaron este partido del campeón de campeones, pues ahora enfrentarán el Campeones Cup ante el equipo de Los Ángeles FC, donde se medirán de nueva cuenta este planteamiento de quién está en mejor momento, si la MLS o el equipo, los equipos mexicanos.
Es toda una consecuencia, ¿no? El haber ganado el campeonato nos da la posibilidad de jugar el campeón de campeones, el ganar este partido nos da la posibilidad de jugar esa final y cuando participemos en la League Cup la vamos a querer ganar y cuando participemos el siguiente torneo por la Liga la vamos a querer ganar y bueno, es la exigencia, es cada reto, cada desafío que nos presentan, lo tomamos siempre para dar lo mejor de nosotros y nos vamos a equivocar porque esto es un camino largo, pero siempre pensando y sopesando siempre la importancia del equipo y la institución por encima de todo, de cada individualidad. Entonces, tenemos mucho camino, mucho recorrido todavía por andar y siempre con la idea y con la mira de buscar más logros, de jugar mejor, de tener mejoría cada día en los detalles y dándole alegría a la gente que tanto se merece y que tanto nos apoya, que hoy vinieron hasta aquí a alentarnos y apoyarnos para disfrutar esta copa, ¿no?
Saludos, un fuerte abrazo.
Gracias, Adrián.
Se me
cuídate.
Ocurre un nuevo trofeo, nuevo nombramiento, Canito. Ojalá que David Merano me ayude con esto. Se lo voy a proponer. Así como tenemos mejor jugador joven de la liga, menor de, no sé si son 23 tal vez. Uh-huh. Mejor veterano, Cano.
Mejor veterano.
35 y mayores, ¿cómo ves? Hay que reconocer, Cano, a los que saben mantenerse.
Sí, sí, no es sencillo.
Mejor veterano, o sea, entonces podrías tener ahí 4 o 5 interesantes tipo Gignac, Nahuel. ¿Qué otros veteranos hay?
Pues Jesús Corona, el portero que todavía...
Jesús Corona.
Jesús Corona que finalmente salió de Cruz Azul, quedó un impas y finalmente se va a Xolos.
Qué bueno.
Sí, aunque creo que...
Ya 14 años en Cruz Azul, pero pues en el ya caso tiene que dejar el paso.
En el caso de Corona creo que hubiera sido un lindo momento después del título, después del título. Porque...
A retirarse ahí y acabar tu carrera.
Sí, porque, lo estuvo persiguiendo. A él, él llegó, él no salió de Cruz Azul, él llegó cuando venía de...
Atlas Tecos.
Atlas Tecos y después llegó a Cruz Azul, 2009 llegó. y le tocó padecer de todo, de lo indecible.
La peor malaria.
Y la peor derrota aquella con América en la final. Y lograr el título...
Si se hubiera retirado ahí.
Ahí era quizá el momento. El arte de saberte retirar para un profesional, pero mira, es difícil.
El arte de saber cobrar tu quincena cada...
Pero yo creo que él ha sido de los que ha podido...
Ojalá que le haya cuidado.
...hacer una buena fortuna, porque además entiendo que es un cuate inteligente, ¿no?
Es una historia romántica, Ganito, y me gusta.
Es como... Nadal se tenía que haber retirado cuando agarró Roland Garros el año pasado.
Sí, puede ser.
Por más allá que ya, y de hecho ya sucedió que ya te rebasó Djokovic, era el momento ideal.
Ya no está por ahora entre los primeros 100 del mundo. ¿Arrancó Wimbledon?
No, la siguiente semana.
La siguiente semana, ¿verdad?
Es la siguiente semana.
Empezaron las qualis, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, ya empezaron las qualis, por eso.
Ahora, lo que estuvo padre por ahí, hay un video que igual lo pueden checar hay un montón de redes sociales. Está Kate Middleton, que es la princesa de Gales, sí. ¿No? Fue a ver a los niños recoge pelotas.
Qué buena onda.
Para que le enseñaran, incluso ella la ponen a practicar.
El arte de recoger pelotas.
Y que entendiera que los tienen sometidos a esos muchachos a una perfección tremenda.
Hay una disciplina, hay un timing, hay posiciones.
Pero, y de hecho también jugó tenis y le pega bien de derecha, muy bien. Y para no sentirse solo, porque dijo, a ver, voy a ir a Wimbledon.
¿A quién invitó?
Pues a un tal Federer, fíjate.
No me digas, sí, Roger Federer acompañó a la princesa.
Exactamente.
No, pues que... Qué buenos amigos.
Exacto.
Qué padre.
Qué lujos, ¿verdad?
Bueno, iniciaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Y mucha gente me dirá, bueno, los centroamericanos no son tan importantes. Que no lo son. No son tan importantes. Pero son el inicio, de alguna manera, a nivel competitivo, de empezar a marcar parámetros en el ciclo olímpico. Este año tendremos centroamericanos que están en San Salvador ahora, y en unas cuantas semanas los panamericanos. Se nos juntan por el tema de la pandemia, que se tuvieron que reacomodar los calendarios. Los panamericanos van a ser en Chile, ¿no?
En Chile. Santiago.
Bueno, la selección mexicana de béisbol abrió ganando los dos juegos. Traemos una selección de Liga Mexicana de Béisbol.
Lanzó Wilmer Ríos.
Wilmer, ¿no? Ríos, el hijo de la leyenda de Jesús Chito Ríos, que estuvo además probando suerte en pretemporada en Grandes Ligas, que ha sido un pitcher muy sólido. Traemos buen equipo, le ganamos ya a Cuba, le ganamos a El Salvador. Veremos si podemos colgarnos el oro. Destacar un deporte como el pentatlón moderno. Hacen oro, plata y bronce con mujeres, y hacen oro y plata con hombres. O sea, son los deportes que van y marcan un nivel. Destacar el nado sincronizado. Nuria gana, Nuria Diosdado gana en el solo y ya ganó en la dupla, y van a ganar como equipo, te lo puedo asegurar, porque están top 10 del mundo. Y destacar, fijarnos en esos deportes que sí están ganando los oros, y ponerle la lupa a aquellos que no puedan ni siquiera competir a nivel centroamericano. Estamos peleando con Colombia el primer lugar del medallero. Le tenemos que ganar a Colombia, Cano. Porque somos un país 3 veces más grande. Tendríamos que ganarles. Ahora, si ellos están invirtiendo mejor su dinero o están trabajando mejor, mi reconocimiento y mis felicitaciones.
Hace 5 años en Barranquilla, que fueron allá los Juegos, en Colombia, México los obtuvo. O sea, México obtuvo la mayoría de oros, derrotando precisamente a Colombia. Hasta hace hora y media estaban los dos con 20 oros, pero con México con mucha mayor cantidad de medallas en plata y bronce, que eso le da el primer lugar en este instante. Creo que México al final volverá a repetir el logro de ser el mejor, que bien dices. No es nada más dejarlo pasar. No,
pero tienes que ser el uno.
Sí, tienes
que ser el uno. Porque si no eres el uno aquí, no vas a ser ni el 6 en los Panamericanos.
Sí,
en los Panamericanos tenemos que estar entre los 5 primeros.
Sí.
Mínimo.
Sí.
Cambiando de tema, Canito, amigos, la guerra de guerras. Diablos Rojos del México contra Tigres de Quintana Roo, la serie viernes, sábado y domingo, ya ocurrió el fin de semana. Limpia, barrida de los Diablos. Los Diablos le han ganado 9 juegos esta temporada a los Tigres y no han perdido uno solo. Ya tuvieron, o sea, ya dejaron la marca perfecta esta temporada sobre sus acérrimos rivales los Tigres. Los Diablos andan muy bien, peleando el primer lugar de la zona sur, hubo estadio lleno. Otra vez el béisbol pasa por estupendo momento.
Fíjate, lo que regresamos un poco al tema de que estaba Coca y se fue, y ahora ya con Jaime Lozano mejoraron.
¿Qué tiene que ver eso con los?
Con los Diablos, que cambiaron de
claro, manager. Se fue Juan Gabriel Castro.
Juan Gabriel
se
quedó. Castro, un gran entrenador, no, que es Juan
de
Gabriel
grandes
Castro.
Ligas, ¿no?
El Flamingo Bojorquez.
Que es un hombre de casa.
Exacto, pero ve lo que es un cambio de switch. Parece que nada más fue así. Un cablecito que lo pusiste acá y de repente Diablos empezó.
Bueno, en el béisbol es muy notorio lo que puede provocar un cambio de manejador, de manager.
Ahí está.
Lo sabemos.
Ayer me decía mi esposa, en el fútbol le digo, no, pasen todos los deportes.
El jueves no vengo, Canito. No muy vengo, bien. Mario, el jueves, porque el jueves...
¿A dónde?
Se presenta Premier Mundial de Indiana Jones, parte 5, el Dial del Destino. Tengo boletos a las 2 de la tarde, Mario.
Oye,
voy a ser el primero de México
en estar
ahí y me voy a ir disfrazado.
Estoy temeroso, no vaya a ser que en esos giros que ahora le dan a los personajes, vayan a acabar con Indiana Jones.
Que muera, sea, como, como James Bond.
Como James Bond, exactamente.
Podría ser, ¿verdad?
¿No? Porque ya se ¿qué más buscas con los personajes? Pero bueno, Toño.
Gracias.
Cuídate mucho, saludos. Nos quedamos con Jaime Núñez. Cuídense, saludos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.